de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Misiones. Julia, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien. En principio, Julia, te consulto. Esta prórroga nueva es solamente con respecto a el tema de registrar los contratos ante la AFIP, ¿o también es una prórroga por la cuestión congelamiento de los alquileres?
No, está buena la pregunta porque por ahí se presta confusiones. No, es únicamente para la registración de los contratos en AFIP. El DNU presidencial finalizó el 31 de marzo reciente, a partir de lo cual ahora todos los contratos de locación cuyos montos estaban congelados porque había renovación automática, seguramente ya empezaron las negociaciones, o algunos ya lo cerraron, o están en etapa de negociación aún, porque a partir del 1 de abril ya son nuevos contratos de locación. Es únicamente a los efectos de registración de los contratos.
¿Y hubo muchos problemas con eso? ¿Por eso se tuvo que prorrogar?
No, la verdad que desconozco cuál fue el motivo por el cual, en este caso, el organismo prorrogó, pero si por una cuestión de... Por ahí también estimo que de mecanismos de puesta en funcionamiento, porque si bien la obligatoriedad de los de incorporar los contratos y demás en la de información de los contratos de locación rigen a partir del 2010 en adelante, la obligatoriedad de la registración de los contratos se sumó en la nueva ley de alquileres que está en funcionamiento a partir del 1 de julio del 2020.
Julia, ¿esto es solamente para los nuevos contratos de alquileres o, por ejemplo, si alguien firmó un contrato en enero de este año y no lo había registrado ante la AFIP, también tiene que hacerlo ahora?
La obligatoriedad de registración rige para todos aquellos contratos celebrados a partir del 1 de julio del 2020, que fue la puesta en funcionamiento de la ley. No es retroactivo, digamos, ¿no?
Claro.
Únicamente aquellos contratos firmados a partir del 1 de julio del 2020. Es así.
O sea, lo que se firmó antes que eso, en junio del año pasado, por ejemplo, recién cuando venza ese contrato y se renueve, ahí habrá que hacer el registro.
Exactamente. Ahí rige la obligatoriedad de la registración. No significa que mucha gente que ya venía de alguna manera manejándose, que ya tenía los contratos sellados, en este caso en la ATM, bien haciendo facturas mensualmente como corresponde, si alguno lo quiere, no está prohibido, pero no rige la obligatoriedad.
Está bien. Mirándolo desde el lado del inquilino, Julia, no del lado del Estado, que seguramente lo que busca es ir hacia una cuestión más blanqueada, ¿no? Y registrada de lo que actualmente ocurre. Pero mirándolo del lado del inquilino, que el contrato esté registrado ante la AFIP del alquiler que él está pagando, entre otras cosas, ¿le sirve para hacer descuentos de lo que es el impuesto a las ganancias?
Sí, básicamente ese es un poco un punto inicial, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no para todos aquellos que amén, si alguien está pagando impuesto a las ganancias, pero tiene registrado un inmueble a su nombre, no puede acceder a ese beneficio.
Bien.
¿Sí? No es para todos, ¿sí? Eso es importante también, la pregunta que haces es muy importante, porque por ahí piensan que todos los que pagan impuestos a las ganancias lo pueden deducir. Pero ¿qué pasa? Pongamos un caso en el cual, si vos tenés un inmueble alquilando, pero tenés otro inmueble a tu nombre, no vas a poder deducir ganancias.
¿Y si hay alguna persona que esté con dos alquileres, un alquiler de una vivienda, pero a su vez alquila un local comercial, ¿sí puede hacer el descuento de ganancias?
Es para viviendas familiares la deducción de ganancias. Es para viviendas familiares. Otra cosa que es importante también, justo hoy hablaba con otro medio, esto hay que mirarlo desde arriba acá, la obligatoriedad en el principio es para el propietario, la registración, la obligatoriedad de registración la tiene el propietario, lo puede hacer también el inquilino en caso que desee hacerlo, si no se ha hecho. El intermediario también puede hacer, pero la obligatoriedad rige para el locatario. Ahora bien, estas son registraciones y nosotros somos parte de un sistema. en el cual no es que una acción de uno no afecte a otro. Acá también hay que ver, nosotros en nuestro país, hace muchos años, para hacer determinadas erogaciones tenemos que comprobar y demostrar de dónde tenemos esos recursos para las erogaciones. O sea que acá estimo que a mediano plazo también va a ser tanto la exposición del propietario y la exposición del inquilino.
Está bien. Julia, y la última pregunta que le hago. ¿Cómo viene el mercado inmobiliario, tanto en cuanto a alquileres como en ventas aquí en la provincia de Misiones a esta altura del año, ya promediando abril?
Bien, el mercado de alquileres, nosotros estuvimos todo mediados de marzo en adelante y los primeros días de abril, esta primera quincena fue bastante ajustreada de alguna manera, porque estuvimos con renovaciones de contratos, aquellos que vencieron, algunos decidieron trasladarse a otro inmueble quizás un poco más grande. Aquel que le tocó la pandemia más dura, la parte más dura del encierro, que estuvo en un departamento más chico, se quiso ampliar. La gran vedette de la demanda son las casas con un pequeño patio en cuanto a alquileres. En cuanto a ventas en general, se mueve un promedio de valores entre que tienen más o menos un techo estimado, ¿no? Son, inversiones menores, quizás, de 4.500.000, 5.000.000, 5.500.000, que son a veces por ahí el resguardo del ahorro para algunos casos. También se movieron bastante los loteos, ¿sí?, con posibilidad de financiación. Nuevamente volvemos al resguardo del ahorro, que con la alta tasa inflacionaria y la proyección que se está presentando hoy día, la gente no quiere tener su ahorrito en mano, no confía en el banco, por ahí a veces. Y después también las inversiones del pozo, que como ustedes apreciarán, el escenario nuestro posadeño fue cambiando abismalmente en estos últimos años. Entonces la gente de alguna manera también es una manera de, en algunos casos como una primer vivienda, como un transitar a la primer vivienda, y en otros casos como resguardo de valor.
Exacto. ¿Ustedes qué notan, Julia? ¿Es serio el déficit habitacional acá en la provincia de Misiones? ¿Alcanzan estos programas que lanzan los gobiernos, no específicamente este, que ayer lanzó uno de 87.000 créditos, pero alcanzan los programas que van lanzando los gobiernos como para ir reduciendo el déficit habitacional, o es muy poquito?
Yo creo que, yo no voy a hablar de cantidad, voy a hablar, sí, por ahí de la parte más que es la que afecta a la mayoría, que es la posibilidad de demostración de los ingresos cuando tiene que acceder a este tipo de crédito. Yo creo que ese es la gran bisagra que se tiene, ¿viste?, de si accedo o no. De alguna manera, en todos estos tiempos también nosotros hay una entidad que conocemos, que es el IPRODA, que ha brindado acceso a muchas viviendas para nosotros. Hay determinados, cuando por ejemplo IPRODA entrega casas, se nota básicamente en los alquileres, que la gente obviamente está expectante, esperando su casa propia, que es el bien soñado. Yo creo que de alguna manera se empiezan a cubrir a los cupos, como digamos, pero las familias crecen, la gente se casa, tiene hijos, y nuevamente hay que volver a rellenar esos requerimientos que tiene la ciudadanía. Pero sí, se ha visto, digamos, la ciudad ha crecido, todo lo que es, Itambé, Guazú y demás, que son viviendas de más fácil acceso, que por ahí no tiene tantos requerimientos como una entidad bancaria, quizás, que a veces es inaccesible la demostración de ingreso que tiene la gente. Nosotros, como intermediarios, nuestro sector nos encantaría, porque lo que queremos, obviamente, que haya una transición de locatario a propietario, ¿no?
Claro.
Pero sí, sigue habiendo ese pequeño bache, digamos, en eso. Y eso es a nivel país, no solamente Posadas. Nosotros, la Cámara Inmobiliaria de Misiones, es socia, miembro de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en donde hay 24 instituciones nucleadas, y todos tenemos el común denominador. Al de Jujuy, al de San Juan, al de La Rioja, tiene el mismo inconveniente del déficit habitacional y de la imposibilidad de que más gente pueda acceder a ese tipo de beneficios, ¿no? Por la demostración de ingresos, fundamentalmente es eso,
claro.
Por la demostración de ingresos,
¿no? Exacto, es el altísimo nivel de trabajo no registrado que existe en la República Argentina. Julia, muchas gracias por su tiempo, ¿eh?
al contrario, a ustedes, muchas gracias por permitirnos siempre tener la posibilidad de comunicarnos. Estas son las vías que tenemos para comunicarlos con la ciudadanía. No quiero dejar pasar, si me permitís, por favor, sí, siempre recordarles a quienes hacen uso de un servicio inmobiliario que tomen los servicios de un corredor inmobiliario matriculado, que es aquel profesional que está bajo el resguardo de una institución, que es un colegio. Aquel que ejerce la intermediación sin estar matriculado está ejerciendo en la ilegalidad y no corresponde.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Julia Costa Soya es presidenta de la Cámara.